USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Primeros Pueblos, una iniciativa de SMPC. Artrocel, medicamento de origen natural para la artrosis. Ser del BCI, suena bien. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
Ya, ¿cómo están? Muy buenos días. Comenzamos La Mañana de Agricultura, esta nueva semana, además lunes 25 de agosto. Para algunos con mucha alegría porque está pasando agosto. Sí, estamos terminando agosto ya, así que, oye, no, yo no puedo creer la velocidad del tiempo. Ya vamos a llegar a septiembre, bueno, y ustedes saben el cálculo, además, llegando septiembre se acaba el año. Pero lo cierto es que ha pasado a la velocidad de la luz este 2025, como a la velocidad de la luz también ha pasado el tiempo y el mítico rescate de los mineros de la mina San José el 5 de agosto de 2010. Esa fue la fecha marcada en el calendario cuando 33 mineros quedaron atrapados a 700 metros de profundidad. Y esto además ha salido a colación no solamente por la cantidad de años, sino también por la tragedia del teniente, que nos llevó a pensar nuevamente, bueno, ¿qué situaciones marcan al final el destino de los hombres, de los seres humanos en general? Porque en esta historia de los mineros del teniente, el desenlace fue espantoso, terrible. Y en este caso, la esperanza en la mina de San José nunca se acabó y terminó con el rescate de esos 33 hombres bajo 700 metros de profundidad. Han pasado 15 años, y quienes están con nosotros en el streaming a través de agricultura.cl y a través de todas las señales de Radio Agricultura están viendo que en mi mano tengo un libro que se llama Esperanza y que grafica a los ojos de los niños lo que fue esa historia. La historia en el campamento y básicamente en la mina San José. Se cumplieron 15 años desde ese momento, desde esa tragedia, ese rescate milagroso, seguido además por prácticamente todo el mundo. Y el autor de este libro, Esperanza, una historia del rescate de los 33, con una caricatura preciosa además, está con nosotros acá. Y no solamente el autor de este libro, sino que también quien fue parte del rescate de esa hazaña que nos puso en un lugar histórico en el mundo. Lawrence Goulburn, exministro de Minería, autor de Esperanza también. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación, Titi. Efectivamente, como tú dices, el viernes pasado se cumplieron 15 años desde ese momento maravilloso que vivimos el domingo 22 de agosto del año 2010, cuando algunos estaban almorzando, haciendo la sobremesa, y supieron que se había encontrado un papelito que decía estamos bien en el refugio de los 33. Y ahí se armó una algarabía general, el país entero entró en un verdadero carnaval. Nosotros en la mina, la verdad que vivimos una verdadera epifanía, fue un momento maravilloso, divino, la verdad, increíble.
Fue precioso. ¿Qué te llevó a hacer este libro que se llama Esperanza? Que decíamos, claro, que tiene ilustraciones, es una historia para niños. Y yo te contaba además que mi hija lo vio y se lo devoró en un par de minutos y ya se lo había leído. Claro, hay una generación completa que no tiene idea lo que pasó.
Exactamente, esa es precisamente el objetivo. Fíjate que a mí siempre me decían que escribir un libro, por lo que yo vivía en la mina. Y yo decía, bueno, escribir otro libro más, hay varios, hay unas películas, etcétera. Y claro, los libros como que en general se escriben en primera persona, y no tenía ganas de hacer eso. Y un día estaba en la playa, ahí Maitancillo, y se acerca un papá con un niñito como 8 años, y me dice, oiga, ¿usted es el de los 33? Y yo le digo, sí, claro. Y me empieza el papá a contar que él le había contado la historia a su hijo, que obviamente no existía al momento del rescate, y le había encantado la historia, y qué sé yo, estuvimos conversando. Cuando terminamos, entonces, mi señora Carolina me dice, ¿y por qué no escribir una historia para niños? Para que esta historia no se pierda. Porque efectivamente, como tú bien dices, los jóvenes hoy día de 20 años, estos eran muy chicos cuando lo vivieron, y los de menos de 15 no estaban con nosotros. Entonces la historia, de alguna manera, se puede ir perdiendo, y yo creo que eso es lo que tenemos que evitar. No por las personas que estamos ahí, y te voy a comentar del cuento, sino que por el hecho país que vivimos, el logro que tuvimos. Fuimos campeones mundiales, pero realmente admirados por todo el mundo. Hay gente que manda comentarios ahora, que dice, mira, yo estaba acá cuando entré a mis clases en la universidad no sé cuánto, de no sé dónde, me aplaudieron de pie. Cuando decías que eres chileno, la gente te felicitaba. tú te sentías orgulloso. Bueno, ese orgullo país, que a veces hemos perdido tanto, con tanta división, con tanta pelea, y que tuvimos este año 2010, debiéramos mantenerlo vivo. Y una pequeña contribución fue decir, escribamos este libro para niños, para que los que somos abuelos se los contemos a nuestros nietos, los que son padres como tú, se lo cuenten a sus hijos, y puedan compartir esta historia, y ojalá, mi objetivo es que esté en las casas de todos, que todos tengan una copia de Esperanza y que esa historia prevalezca y permanezca en el tiempo.
¿Sabes qué? Me pasó que, bueno, mi hija se lo devoró rápidamente, Esperanza, y después me tocó con ella empezar a mostrarle videos de lo que había ocurrido, porque quería posicionarse también en la historia real, y básicamente no lo podía creer. Me decía, pero cómo estaban abajo, y cómo aguantaron sin agua, y cómo comían, y las preguntas que a uno le hace, como, claro, contar la historia desde la perspectiva de lo que le pasó, pero también destacar lo que tú decías, Lorenz, que en ese momento, y a mí me tocó mucho acompañar al presidente Piñera también en medio de ese contexto por otros países del mundo, en giras, qué sé yo, estaba como el dicho hacerlo a la chilena, sí, que hoy podía ser así nomás, pues, a mahometano, pero en ese momento era sinónimo de determinación, de perfeccionismo, de unión, de un montón de adjetivos súper positivos. Y claro, ese espíritu probablemente se ha ido diluyendo.
Claro, lo que le pasó a tu hija es lo que me cuenta mucha gente, porque me llegan fotos, me llegan papás que le están contando, de distintas personas, y me dicen, claro, efectivamente los niños ven esto y después empiezan a preguntar más y quieren ver, y les muestran videos, en YouTube está toda la historia, puedes bajar cosas, y se entusiasman. Y se entusiasman también con la minería, que es una parte tan importante del quehacer de nuestro país. Hay tantas cosas bonitas en esto. Entonces, creo que ha sido un éxito. Yo estoy muy contento con el resultado de esto, porque el objetivo de esto, como digo, es hacer que esto permanezca en la memoria colectiva. Y lo lanzamos el 9 de agosto, en el mes de la minería, y ha tenido mucho éxito. Hay un montón de gente que lo ha ido comprando, que se lo pueden comprar en las librerías típicas y además en www.cuentoesperanza.cl, y ha tenido mucho éxito y ha andado muy bien.
Porque más allá de la historia que tú decías, que está despersonalizada, no está focalizada ni en un ministro de minería, ni en un minero en particular, ni tampoco en el presidente de la República, en ningún protagonista, sino que en la historia de los ojos de una niña. Exacto. ¿No? Más allá de la historia en particular, lo que yo decía también, cómo rescatar ese espíritu que primó en Chile en 2010, que era precisamente esto, que nos ponía frente al resto del mundo como un país donde las cosas se hacen bien.
Sí. Bueno, como tú dices, la historia está centrada en la mirada de una niña que de 12 años o algo así en ese momento, cuyo padre queda atrapado en la mina San José y que ahora, adulta, le está contando la historia a su propia hija, la historia del abuelo con sus 32 compañeros. Y la historia entonces no tiene un personaje, no tiene un ministro, no tiene un presidente, no hay ningún héroe. Lo que hay es una familia que sufre, es una familia que pide ayuda, es un país entero que se congrega para entregar esa ayuda, y un rescate maravilloso que nos deja enseñanzas de solidaridad, de tesón, de resiliencia, de fortaleza frente a la adversidad,
perseverancia,
que son los mensajes que transmite este libro. Y no tiene entonces personajes precisamente para eso, porque yo no quiero que sea un libro que me recuerde ni a mí, ni al presidente Piñera, con todos los méritos que él tuvo, ni a un minero en particular, sino que recuerde lo que somos capaces de hacer como país. Ese es el objetivo.
Lorenz, yo me acuerdo que en ese momento, en 2010, cuando se produce el accidente en la mina San José, estábamos todos de gira. Andábamos en Ecuador, después teníamos que ir a Colombia. Y me recuerdo patente que incluso nosotros le decíamos al presidente en las conversaciones en off con los periodistas que era prácticamente imposible rescatar a los mineros. O sea, en ese momento cuando se conoce y tú te regresas a Chile.
Sí, me llega cuando yo aterrizamos justamente en Ecuador en el avión presidencial, me llega un mensaje que dice hay personas atrapadas en la mina San José. Y te tengo que confesar que mi primera reacción fue decir, bueno, sáquenlos. O sea, ¿qué puedo hacer yo acá a 5.000 kilómetros? Averiguo un poco más, no sabíamos ni cuántos eran, no sabíamos las condiciones. No, yo no conocía la mina San José, una mina de tamaño mediano. Hay a veces en periodos de precio alto hay 8.000 faenas mineras en Chile, o sea, son muchas. Le cuento al presidente y él inmediatamente ese día, jueves en la noche, me dice, mejor usted se vuelve y vea qué está pasando. Y esto, mira, yo lo menciono porque es bien injusto a veces por Twitter, que es tan hater, ¿eh? Te llegan tantos mensajes que, a pesar de los haters que han llegado puras cosas positivas, pero hay gente que empieza con la cosa de que el presidente no quería rescatarlos, que no quería gastar plata, que nos queríamos arrepentir. Yo te digo, si algo tengo que destacar es que el presidente Piñera desde el minuto cero comprometió el gobierno completo en encontrarlos, no en rescatarlos. Por lo que tú dices, sí, la verdad es que las posibilidades de encontrarlos con vida eran muy bajas. Y por una razón muy simple, y desafortunadamente lo experimentamos en el desastre de la mina El Teniente de este año. Los accidentes de minería normalmente ocurren donde la gente está trabajando. Es decir, estamos acá perforando la roca, estamos poniendo explosivos, estamos haciendo algo, y se produce un derrumbe, se cae un planchón, y eso ocurre donde la gente está trabajando y, por tanto, hay heridos y fatalidades. En el caso de la mina San José, lo subimos mucho después, ocurrió algo muy inédito. Los mineros estaban trabajando en el nivel 700 en la zona sur de la mina, y el accidente ocurrió en el nivel 300 o 400, es decir, a 300 o 400 metros de distancia donde ellos estaban, y 5 kilómetros en túneles lineales. Entonces, algunos de los mineros ni siquiera se dieron cuenta de que había habido un accidente. Unos sintieron el impacto en los oídos del efecto émbolo del aire, otros sintieron algo de ruido, y unos ni siquiera se dieron cuenta, sino que cuando trataron de salir, otros gritaron, avisaron, y trataron de salir, vieron que no podían salir. Entonces, esa fortuna, entre comillas, de haber estado trabajando en una zona distinta, fue lo que permitió que sobrevivieran. Y el tesón de un país entero fue lo que permitió que los encontráramos y los rescatáramos.
¿Cómo recuerdas en lo personal esa época? Fue una época muy dura, porque uno afortunadamente recuerda el rescate, ¿no? Sí. El haber encontrado el papelito con estamos bien en el refugio de los 33. Pero fueron horas muy críticas. Yo me acuerdo además de haber llegado después con el presidente Piñera desde Colombia, que también se canceló la gira. Terminamos todos en la mina San José, no sé, 3 días después.
El domingo,
efectivamente. El domingo, de taco. Nosotras, las mujeres que andábamos cubriendo una actividad, un cambio de mando, terminamos de taco arriba en la mina. Y había mucha indignación de la gente. ¿Cómo fue ese trabajo, además de contener esa desesperación de las familias, que se grafica también en tu cuento?
Sí, efectivamente. Esa angustia. Efectivamente, vivimos 17 días atroces. Yo a veces hago una charla y cuento la historia. Y digo, mira, en los primeros 17 días, entre el 5 de agosto y el 22 de agosto, nadie quería estar ahí, incluyéndome. O sea, si alguien me hubiese pedido o me hubiese dicho, yo me quiero hacer cargo, yo lo habría hecho mañana mismo. O sea, a veces me preguntan por qué tenías carta blanca, porque nadie se atrevía a decirme, oye, aquí hay que hacer tal cosa, porque nadie sabía lo que había que hacer. Y si alguien me lo decía, probablemente le decía, toma, aquí está la silla, tómala para ti. Entonces fue muy difícil. Esos 17 días marcaron en mi vida un momento realmente muy duro. Tú dices, nos acordamos, yo me acuerdo mucho el 22 de agosto, que fue un día maravilloso, me acuerdo el rescate, pero me acuerdo también, y tengo vivido los 17 días, la cantidad de veces que yo, muchas veces lloré solo en mi pieza y sufrí bastante, porque había que mantener una cierta imagen. Y hay un momento muy importante, que es el día sábado. Esto ocurrió un jueves, el viernes hicimos un intento de rescate, el sábado en la mañana lo empezamos, y al mediodía, a las 3 de la tarde, tuvimos que abortarlo. Y yo me reúno, y está grabado, me reúno con todas las familias y empiezo a hablar desde una silla, parado en un micrófono, parado en esa silla con un micrófono en una ambulancia. Y empiezo a hablar, y toda la gente, había más de 500 personas, cerca de 1000 personas deben haber sido, llorando, gritando, porque habíamos abortado el proceso de rescate, porque habían caído piedras, etcétera. Y en ese minuto yo me quiebro, se me forma un nudo en la garganta, se me llenan los ojos de lágrimas y no pude seguir hablando. Y mucha gente decía, los hombres no lloran, ministro, usted no se puede quebrar. Pero eso va a responder tu pregunta. Marcó un switch en la relación con las familias de los mineros. Hasta ese minuto, como tú dices, la relación era muy agresiva, muy dura, pero ahí ellos sintieron que los que estábamos trabajando ahí estábamos realmente comprometidos con lo que estábamos haciendo. Que no estábamos ahí por la tele o por aparecer, que realmente teníamos un compromiso con eso. Y eso permitió soportar los otros 14 días que siguieron, que fueron realmente muy, muy difíciles. Tuvimos, mira, durante esos 17 días, los martillos de las perforadoras se trababan. Hubo un intento de rescate interno de la mina que también se tuvo que abortar porque caían piedras adentro. Se desviaban los sondajes y iban hacia la Cochinchina. O sea, todo lo que podía pasar, todo era negativo. De hecho, si te acuerdas, el 20 de agosto, me acuerdo muy bien porque el cumpleaños de mi hijo, hasta ese minuto ningún sondaje había pasado los 500 metros de profundidad. Sí. No lográbamos llegábamos ahí, algo pasaba, se desviaban o qué sé yo. Y ese día, o esos días, pasó el sondaje y pasó el nivel 500, 600, 650, 700, 720, 750, y tuvimos que parar porque no habíamos pasado de largo. Y tú conversas hoy día con los mineros y ellos te dicen, nosotros escuchábamos cómo iba pasando en la cabeza del martillo, rompiendo la roca, y nosotros picábamos para tratar de llegar.
Para guiarla.
No, y para tratar de alcanzar esa zona donde venía el ruido. Pero estamos hablando de roca granítica imposible, y ellos sintieron que bajó.
Que pasó de largo.
Que pasó de largo, y luego que paró. Cada vez que paraban las máquinas, ellos dicen, se nos helaba la sangre. Pensábamos.
Nos tocaba el corazón, ¿no?
Pensábamos
hasta que
ya
que
nos dejaban, botados. Efectivamente. Y entonces, vivimos esos 17 días horrorosos, y el 22 de agosto, el día que los encontramos, ese día fue maravilloso.
No, un día que lo tenemos grabado a fuego. Quienes estuvimos pendientes, sin duda, quienes, bueno, ustedes trabajando ahí, nosotros cubriendo la noticia, el público seguramente en su casa también, en esa sensación de esperanza, que fue muy espectacular, porque además nos posicionó en ese momento como un país pequeñito, donde se hacían las cosas bien. Yo insisto en eso, porque me tocó verlo también después, en el reconocimiento de la calle. Yo me acuerdo que a Piñera lo en Downing Street, en el 10 de Downing Street, ¿no? La sede del Ejecutivo en Inglaterra, le hicieron un pasillo para aplaudir al presidente Piñera después del rescate. O sea,
fue increíble.
Hay gente que se acuerda de, claro, del papelito, de las piñericosas, pero había la determinación de un presidente, de un equipo compuesto por usted, pero además de todo un país empujando esto.
Sí, y fíjate que si bien este cuento no tiene personaje, yo no pude evitar en la última página hacer un pequeño homenaje, pero no a una persona en particular, sino que escribo aquí lo que ocurrió y digo, a continuación compartimos los nombres de personas y empresas, instituciones y organizaciones que hicieron posible esta hazaña. Y acá hay más de 600 nombres ordenados por alfabeto. No están aquí por cargos ni ninguna posición, están las personas que hasta ahora sé que trabajaron ahí. Le mandé carta a más de 100 empresas que habían estado pidiéndole que me enviaran los nombres de las personas que habían trabajado. Y están los bomberos de Copiapó, están los bomberos de Caldera, la Asociación Chilena de Seguridad, están las empresas de sondaje, están las empresas mineras, carabineros, están las intendencias regionales, etcétera. Y todos por orden alfabético, porque aquí no se está resaltando nadie. O sea, mi nombre está ahí metido entre medio de muchos otros, por encima de González, que era la secretaria del ministerio. Y eso hicimos. Te fijas, un pequeño homenaje a las personas que trabajaron, y yo les pido disculpas, probablemente hay más que debieran estar en esta lista, pero que no están porque no me llegó la carta o me llegaron tarde, porque muchos mandaron carta más tarde, así que no apareció.
Oye,
pero efectivamente, eso sí.
Es un libro precioso, es un cuento muy, muy bonito, de verdad. Yo lo recomiendo particularmente para esa generación que no supo lo que vivimos como país, lo que significó la unión además en esos momentos como país para poder enfrentar un problema que era gigantesco, que era titánico, que en muchos casos estaba la posibilidad de no poder conseguir el objetivo, que era encontrarlos primero.
Encontrarlos.
Y luego rescatarlos.
No, y la pregunta lógica, ¿hasta cuándo íbamos a buscar? Si teníamos fracaso tras fracaso. O sea, la verdad que esos 17 días lo pasamos muy mal. Y después los siguientes 53 días, hasta que los sacamos el día 12 y 13 de octubre, donde rescatamos a los 33 mineros y seis rescatistas que bajaron a ayudar en el proceso, bueno, fueron días mucho más fáciles o más felices.
Más felices.
Y teníamos mucho esperanza, como dice
la esperanza. Y ya con el correr del tiempo, además, bueno, personas que han partido. Piñera, uno de los mineros, el rescatista que llegó primero abajo.
Sí, efectivamente, el presidente Piñera ya no está. Mario Gómez, uno de los mineros rescatados, el que tenía más edad, falleció el año pasado. Juan González, que fue el rescatista que bajó primero a ayudar y el último que subió. También falleció muy joven, falleció también.
De un cáncer.
Y Miquel Ford, que fue una de las personas que trabajaron acá. Y nos vamos a ir viendo todos. Por eso que es importante que la historia perdure, porque nosotros no vamos a estar, pero la historia tiene que continuar. Y te digo, el libro tiene cosas bien entretenidas. Tiene al final, en la última página, un código QR. No sé si lo escaneaste. ¿Tú lo escaneas?
No,
lo puedes escuchar. Tiene un audiolibro, lo puedes escuchar para que se lo pones a un niño y el niño le va contando el audiolibro, le va contando el cuento. O puedes imprimir imágenes para ir colorear. Entonces los niños pueden pintar las imágenes, etcétera.
Interactivo.
Y le vamos a ir agregando un par de cosas más después que se nos ocurran. Y me están diciendo que hagamos una versión en inglés también, me están pidiendo, y yo espero hacerla. De hecho, quiero ver si la edición 2 la podemos hacer bilingüe. Me gustaría, hay un tema de diagramación que hay que pensar, pero que estuviesen los textos en español y en inglés en la misma página.
Y leerlo en colegios a lo mejor también.
No, lo estamos haciendo. El viernes pasado en un colegio para niños con capacidades especiales. Mi sobrina, que es la que narra el cuento, lo lee, fue para allá a leerlo con los niños, se emocionaron muchísimo, se ha leído en otro lado. Estamos organizando lecturas, efectivamente, y yo me gustaría, mi sueño, es que ojalá este libro estuviese en el programa de lectura de tercero o cuarto básico en todos los colegios de Chile, sería maravilloso. Yo, si el ministerio lo quiere imprimir, yo le doy, cedo todos los derechos, feliz, que lo impriman y lo distribuyan, yo estaría feliz.
A ver si recuperamos ese espíritu que fue tan importante, tan determinante además para el rescate de los mineros ahí en 2010, después de 15 años parece que lo hemos perdido un poco, así que sería bueno hacer una comunión y rescatarlo. Sí, Lawrence Goulburn, ex ministro de Minería, autor de Esperanza, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy.
Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de estar usted aquí y saludar aquí a los auditores.
Sí, pues, ahí entonces en todas las librerías está.
En librerías y en www.cuentoesperanza.cl.
Te queremos agradecer mucho, Lawrence, muy amable.
Gracias.
Tenemos que irnos al corte, pero antes quiero invitarte a visitar la tienda Primeros Pueblos y descubrir productos memorables. Encuéntralos en Casa Costanera, en Temuco y en Mall Plaza Trébol. Conoce más en primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, una iniciativa de SMPC. Antes de seguir avanzando con nuestros oficiadores, nuestras condolencias, por supuesto, también al trabajador de la empresa contratista que le prestaba servicios a SMPC, que murió en un feroz ataque, un ataque terrorista, como ha sido sindicado ahí en Victoria, en la región de la Araucanía. Nuestras condolencias y nuestro respetos, por supuesto, también para la compañía. Link USS de la Universidad San Sebastián es el único centro universitario de simulación avanzada del país. USS entrena el futuro de la salud en Chile con tecnología de clase mundial. Artrocel es un medicamento efectivo en artrosis de origen natural y que ayuda a disminuir el dolor y la rigidez articular. Cuenta con la resolución RW17017, es el H25. Ven y conoce el new Mazda CX-90, el vehículo más poderoso y ambicioso de Mazda. Descubre este SUV premium en Mazda Dumai. Te esperamos en Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Nos separamos, son las 8:26. Ya regresamos aquí en la Mañana de Agricultura, donde conversamos las noticias.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
La calidad no se declara, se certifica. Hoy, la Universidad San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente en excelencia en sus centros de simulación por la agencia FLASIC, por su calidad académica, compromiso formativo e impacto social. Entornos de aprendizaje con tecnología de vanguardia, donde nuestros estudiantes desarrollan habilidades críticas de manera segura. Conoce más en uss.cl. En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más. Siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Antes de que se inventara el Internet, mucho antes de que se inventaran las computadoras, incluso mucho antes de que se inventara la radio, donde estás escuchando esta frase, los pueblos originarios del sur de Chile ya utilizaban IA, la inteligencia artesanal.
Heredada por generaciones, para crear piezas únicas e irrepetibles, se mantiene viva en Primeros Pueblos. Ven a conocer sus obras en Casa Costanera, Temuco, Mall Plaza Trébol, Concepción, y en primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, inteligencia artesanal, una iniciativa de CMPC.
Los domingos, DF Más te sorprende. Porque entre semanas te cuentan qué pasó. Nosotros te lo contamos de otra manera. Las jugadas que no viste. Los nombres que no sabías. Las decisiones que arden detrás del titular. Los protagonistas que abren sus puertas para contarnos su historia en detalle. DF Más, 5 años descubriendo historias de negocios. Suscríbete en dfmás.cl.
En COPEC movemos el deporte y reafirmamos nuestro compromiso apoyando al Team COPEC, la Federación de Rugby de Chile, y en cada fecha junto al COPEC Rally Móvil. En COPEC existimos para potenciar el desarrollo y movimiento de las personas, las empresas y el país.
ACIMED presenta Foro Anual de la Industria 2025. Hablemos de crecimiento y de industria. Volver a creer, volver a crecer. Reactivemos Chile. Invitados los candidatos presidenciales: Evelyn Matthei, Franco Parisi, Johannes Kaiser, José Antonio Kast y Marco Enrique Sominami. Jueves 28 de agosto a las 9 de la mañana. Desde TVN, en vivo por Emol TV y 24horas.cl. Conéctate al debate que definirá el futuro productivo del país. ACIMED, soberanía industrial para Chile.
Para Mónica es vital tener acceso a la salud al alcance de su bolsillo. Para Miguel es vital tener un apoyo financiero para sus proyectos. Y para Luisa es vital tener panoramas para divertirse.
Si eres pensionado o pensionada, sabemos lo que es vital para ti. Por eso, en Los Héroes contamos con productos, servicios y apoyo financiero pensados para la nueva generación vital. Pensionados que viven con más energía y vitalidad. Infórmate en losheroes.cl. Las cajas de compensación, entidades de seguridad social, son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Cuando llega el 18, hay muchos pendientes que podemos patear para más adelante.
Hablar con el contador. Lo pateo para después del 18. Preparar reporte mensual. No, este también para la vuelta.
Entregar el aguinaldo para fiestas patrias.
¡Ey, ey! Eso sí que no lo puedes patear. Contáctanos ahora y regala gift cards en Cosud, la mejor opción para tu equipo. Pueden usarla en Jumbo, París, Easy, Santa Isabel y Speed. Compra el aguinaldo de tu empresa en giftcard.cl antes de fiestas patrias.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Datos en la mañana de agricultura.
Veamos cómo comienzan los datos esta semana y este lunes 25 de agosto. Vamos a partir contándoles que el dólar se cotiza en 959 pesos con 37 centavos. El euro se cotiza en 1.123 pesos con 72. El cobre se tasa en 4 dólares con 37 centavos la libra en la Bolsa de Metales de Londres. Hablemos de los combustibles para contarles que el petróleo Brent se está cotizando en 66 dólares con 82 centavos el barril. El WTI se transa en 63 dólares con 52 el barril. La unidad de fomento para esta jornada está en 39.314 pesos. En tanto, la unidad tributaria mensual está en 68.647 pesos. Está con nosotros ya al teléfono Marco Moreno, analista político, director del Centro de Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central, para hablar sobre la carrera presidencial. Bien enfrascados en el debate los candidatos que lideran las encuestas. Estamos hablando de José Antonio Kast, Janet Jara, Evelyn Matthei, respecto de los programas que han tenido que presentarle al país. Marco, ¿cómo está? Buen día.
Cristina, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muchas gracias por estar con nosotros. Peliagudo el debate, básicamente por el tema del programa. Ahí se han enfrascado bien duramente durante este fin de semana a través de las cuentas de redes sociales de Janet Jara con José Antonio Kast. ¿Cómo ves la contienda hoy?
Sí, efectivamente, estamos en una etapa inicial a poco menos de 80 días de la elección, en donde, junto con los atributos blandos que tienen los candidatos, ¿no? Cercanía, proximidad, liderazgo, autoridad, la gente también comienza a preocuparse, Cristina, de las capacidades que tienen para gobernar y junto con eso de las propuestas, ¿no es cierto? En algunos temas, por supuesto que no toda la gente lee completo los programas, ¿no? No ha sido nunca así en una elección. y sabemos que las elecciones tienen un componente más emocional que racional, es decir, muchas veces tú votas por argumentos distintos a lo que se proponen en los programas, porque la gente sabe, ¿no es cierto?, que los programas no necesariamente son o están escritos sobre piedra, ¿no? Y por eso entonces que en estos días hemos visto, junto con el despliegue territorial de los candidatos, todos andan recorriendo el país, ¿no? En el norte o en el sur, comienzan a ver, ¿no es cierto?, algunos temas de discusión a partir justamente de las propuestas técnicas que aparecen en los programas. Y ahí comienza entonces a ver, especialmente los temas de seguridad, los temas de economía, trabajo, el principal foco de atención, diría yo, ¿no? Los temas valóricos han quedado un poco más rezagados en la discusión de los temas internacionales también, para concentrarse en lo que son las prioridades que tienen hoy día los chilenos y chilenas, ¿no es cierto?, como es la seguridad, el orden público, y sobre todo el desempeño de la economía. Esas son las cuestiones que más preocupan hoy día a los chilenos y chilenas, y por eso que aparecen en la discusión, en este intercambio entre las propuestas de los distintos candidatos.
¿Qué tanto sentido hace precisamente marcar las diferencias ahí? En si Janet Jara tiene una diferencia sustancial, por ejemplo, con su primer programa, el de 7 páginas, que ha sido, entre comillas, pillada en varias cosas por ese programa, que al parecer no lo tenía tan internalizado, por lo menos el tema del cobre, el litio, así quedó de manifiesto. ¿Qué tan importante sacar a colación ese tipo de cosas para marcar diferencias?
Bueno, forma parte de la estrategia de campaña de mostrar o instalar, ¿no es cierto?, las debilidades de tu adversario, ¿no? En el caso de Jara, la crítica ha estado centrada, como tú dices, fuertemente en ese primer programa que presentó para las primarias, en la dificultad de ponerse de acuerdo, diría yo, dentro del oficialismo en un programa, ¿no es cierto? Ellos hablan de que lo que se entregaron fueron unos lineamientos programáticos, ¿no? Sí. Nunca han querido de verdad, ¿no es cierto?, poner el foco en que esta es la propuesta. Y eso tiene una explicación, es que como es una coalición tan diversa, son 9 partidos, ¿no es cierto?, que va desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana hoy día, evidentemente tuvieron el tiempo probablemente de poder cuajar una propuesta programática más en serio. Y eso tiene que ver, creo yo, con que nuevamente lo que estamos viendo en el oficialismo es una articulación más electoral que política. ¿Qué quiere decir esto, no? Que es más un pacto electoral para ganar una elección, más que una alianza política propiamente tal, porque las alianzas políticas tienen acuerdos sobre proyectos, sobre futuro, sobre ideas, y eso ha sido más difícil acá, porque lo que está primando, ¿no es cierto?, es una lógica más bien electoral, ¿no?, de cómo poder rendir de mejor manera para poder obtener una mayor cantidad de parlamentarios, tanto en la elección de la Cámara de Diputados como en el Senado, y con eso, ¿no es cierto?, asegurarse un cierto control del Congreso, independientemente de quien gane la elección presidencial.
Ahora, llama la atención en la candidatura de Janet Jara como las diferencias entre su enunciado de la campaña de primera vuelta y lo que es hoy, porque hay diferencias diametralmente opuestas, y se ha hablado mucho de la diferencia de la candidata con el Partido Comunista, con su partido. ¿Es plausible creer esas diferencias tan profundas que muestra hoy la candidata con quien ha sido su cuna, ¿no?, durante tantos años, desde los 14 años?
Sí, bueno, efectivamente lo que estamos observando en esa discusión, ¿no es cierto?, tiene que ver con los elementos de lo que podría ser el techo electoral. Exacto. ¿No es cierto?, en términos de qué es lo que la limita, o qué es lo que que limita su capacidad de crecimiento, ¿no? Y evidentemente los estudios, esto no es un invento de los medios de comunicación, el techo electoral es un concepto que está validado por la literatura de la ciencia política, ¿no es cierto?, que es lo que yo estudio, en donde efectivamente uno puede identificar elementos del perfil ideológico que alcanzan un punto de saturación electoral, ¿no es cierto?, a partir de lo cual es más difícil crecer, ¿no? Y en el caso de Janet Jara tiene estos dos elementos. Por un lado, como tú dices, el tema de su militancia en el Partido Comunista, pero fíjate que yo creo que tanto más importante que eso es la concentración, y lo que le podría impedir crecer más es la concentración del voto de castigo al gobierno, ¿no? O sea, creo yo que el tema del comunismo es importante para ciertos grupos etarios, pero creo que el mayor componente de rechazo que podría estar mostrando, y así lo muestran los estudios de opinión, Janet Jara, tiene que ver con el castigo al gobierno, ¿no? Por eso que, por ejemplo, José Antonio Kast plantea su crítica a Jara no en su condición de militante del Partido Comunista, sino que de continuadora del actual gobierno, ¿no? Entonces, él dice justamente eso, ella es la continuadora de un gobierno que lo ha hecho mal, ¿no? Y por lo tanto, creo que la dificultad que puede tener Jara, más que en relación al tema del comunismo, que como te digo, es importante para algunos grupos etarios, piensa tú, Cristina, que del padrón electoral que tenemos actualmente, hay un 30% del padrón que es gente que nació después de 1990, ¿no? Que estudió en el colegio, en la universidad, y sabe, ¿no es cierto?, lo que pasó durante la dictadura militar, pero evidentemente no es un elemento que le genere tanta división como sí puede ser este tema del voto de castigo. Por lo tanto, creo que ese es un tema que puede dificultar el crecimiento de Jara, si es que ella, porque es la única de los ocho candidatos, es la única candidata de los ocho que de alguna manera podría concentrar de mayor manera ese voto de castigo.
¿Y ahí quién es la base de apoyo de Jara? Porque hemos visto que las encuestas se mantienen en torno al 30%, un punto más, un punto menos, da lo mismo porque está dentro del margen de error. Pero se habla que su base podría estar incluso en los jóvenes. ¿Es así?
Bueno, con un electorado heterogéneo como el que tenemos hoy día, son distintos grupos los que componen los apoyos a los candidatos, ¿no? Se dice, claro, que en los sectores jóvenes podría haber mayor apoyo hacia una candidatura de la izquierda. En Europa, ¿no? Si miramos la evidencia comparada, en Europa hay un fenómeno que se está dando al revés. Los jóvenes, ¿no es cierto?, están tendiendo a votar mayoritariamente, ¿no es cierto?, opciones más bien conservadoras que le aseguren su tema, ¿no es cierto?, laboral, frente a la migración, frente, ¿no es cierto?, a los cambios que están ocurriendo en Europa. Hemos visto que en España, en Alemania, en Austria se está dando este fenómeno. Por lo tanto, el tema etario se distribuye, yo diría, si bien mayoritariamente probablemente a favor de Jara, pero hay sectores también de los jóvenes que están por las otras candidaturas. Ojo con lo que puede estar pasando con Parisi, justamente en relación a esto que te decía, ¿no es cierto? Cuando tú no tienes expectativa de que las cosas vayan a cambiar, cuando los liderazgos tradicionales no han dado resultados, la gente comienza a mirar también otras opciones, donde aparecen estos candidatos más outsider, ¿no? Como es el caso de Franco Parisi o Marco Enrique Minami.
Sí, ahí es bien interesante lo que hace Parisi, que incluso en una eventual segunda vuelta, según Cadem, también se impondría ahí Jara, pero igual estaría con un 35% de votos nulos blancos, o sea, un escenario de tener que resolver, es bien particular lo que sucede. Él obtendría un 31% de los votos frente a Janet Jara, que es al único candidato, entiendo que, en al menos las mediciones que hemos destacado, podría ganarle Janet Jara, porque pierde con Kast, pierde con Matei, por hartos puntos, pero en definitiva se le ve a París ser un candidato competitivo.
Sí, y es porque probablemente todo lo que es el voto de fuga, o sea, la gente que comienza a desplazarse de las candidaturas tradicionales, podría ir a Parisi, podría ir a algo más con Ricky Minami, incluso a Harold May Nichols, ¿no?, que es el otro candidato que también vamos a ver cómo irrumpe en los próximos días. Todavía los candidatos estos más pequeños no han desplegado sus campañas. Tienen poco apoyo de partido y esa también es un elemento que marca la diferencia, pero evidentemente hay que ver cómo se desarrollan las campañas en los próximos días, donde estos candidatos van a tratar de amenazar, ¿no es cierto?, a los que van en los primeros lugares en las encuestas. De eso se trata, justamente para poder crecer. Van a tener que interpelarlos, van a tener que desafiarlos, y probablemente vamos a ver harto de eso, y que ese tipo de cuestiones puede influir en los electores, especialmente, Cristina, en los electores despolitizados. Recordemos que la mitad del padrón prácticamente es un elector obligado, como se le llama. La elección hace 4 años atrás fue con 7 millones de electores, de gente que participó. Hoy día van a participar 15, para hablar en números redondos, y la mitad prácticamente son electores que no están interesados en la política, que no votaban antes cuando había voto obligatorio con inscripción obligatoria, que después no votaron cuando había voto voluntario y lo han hecho ahora porque el voto es obligatorio. Entonces, no les interesa mucho la política, no se mueven en el eje derecha-izquierda, votan por otras razones, cambian muy rápido de posición. Entonces, en ese electorado es donde se va a tomar se va a elegir el próximo presidente o presidenta, no en los llamados votantes habituales, los que vamos a votar siempre. Exacto. ¿No es cierto? Con voto voluntario.
Obligatorios, claro.
Son los votantes obligados, son los que probablemente hagan la diferencia en la elección del próximo 16 de noviembre.
Marco, ¿y te inquieta este número de votos nulos, votos blancos, que está por sobre el 10% incluso en algunos sondeos? Es que claro, es primera vez que nos enfrentamos a este escenario, tantos candidatos con voto obligatorio y con una alta percepción al menos de gente que todavía no resuelve por quién va a votar.
Sí, y es porque la gente está tomando su decisión cada vez más cerca del momento de la elección. Esto no ocurre ahora, sino que lo hemos visto en los anteriores procesos electorales en Chile y en el mundo, ¿no? La gente probablemente las últimas semanas decanta y se da cuenta, sobre todo con voto obligatorio, que va a tener que ir a votar y va a tener que marcar una opción, y por lo tanto ahí comienza a definir su decisión. Pero también operan otros dos fenómenos interesantes, uno que se llama el espiral del silencio, es decir, mucha gente no te responde o no dice por quién va a votar, se guarda su opción porque tiene miedo de que se haga chiste por quién va a votar y por lo tanto no expresa su opción. Y lo otro se llama, ¿no es cierto?, el efecto del vagón de cola, es decir, nadie se quiere quedar abajo y ser perdedor, todos se tratan de subir al vagón al final, ¿no? Y por lo tanto, el que vaya ganando en las encuestas probablemente también sea un factor interesante de cómo se va el resultado. Pero ojo con las encuestas. Hace una semana atrás en Bolivia, el que estaba en cuarto lugar en la encuesta terminó, ¿no es cierto?, en primer lugar, ganando en la primera vuelta. Va a haber segunda vuelta en Bolivia en octubre, pero ojo con las encuestas, porque ese dato también es bien interesante respecto de que las encuestas no son un buen predictor de los resultados electorales. Sí del clima de opinión, pero del resultado electoral no.
Sí, oye, que sobre la estrategia de Chile Vamos también de no comprometer su presencia en el eventual gobierno de José Antonio Kast. ¿A qué obedece también? Porque yo me imagino que esto también pasa por quienes finalmente evalúan su voto, con qué va a gobernar este candidato presidencial. Y en ese sentido Chile Vamos parece estar siguiendo un lineamiento también sobre eso, no ser garantía de esa imagen que tiene a lo mejor el votante hoy con respecto de, no, si igual va a estar después Chile Vamos ahí apoyando a José Antonio Kast, diciendo, ojo, nosotros no comprometemos ese apoyo.
Claro, porque lo que ocurre es que Evelyn Matthei y Chile Vamos entendieron que la única posibilidad de pasar al balotaje es derrotando a José Antonio Kast. Aquí no hay otra posibilidad, ¿no? Eso que se decía de la disputa germano-alemán, que llegaran a la segunda vuelta ambos, se diluyó hace bastante tiempo, y por lo tanto Chile Vamos y su candidata no pueden hoy día entregar tan tempranamente, ¿no es cierto?, su apoyo o plantear, ¿no es cierto?, que estarían disponibilidad, porque evidentemente están en competencia. Si estos datos que se tienden a mantener, yo diría, Cristina, hacia octubre, fines de septiembre, octubre, lo que estamos viendo hoy día, ¿no? Evidentemente, probablemente eso haga cambiar de opinión a Chile Vamos, ¿no? Y se muestren más disponibles, pero por ahora tienen que competir y por lo tanto no pueden dar señales de que están anticipadamente reconociendo, ¿no es cierto?, que su candidata tiene pocas posibilidades de finalmente pasar a la segunda vuelta.
Ahí hay que ver qué pasa, ¿no? Todavía el escenario es bien incierto. Estamos empezando recién la carrera presidencial ya en serio. Y claro, las encuestas, como tú dices, pueden ser para medir la temperatura ambiente del momento, pero en términos de predicción todavía estamos muy, muy lejos de el 16 de noviembre. Queremos agradecerte mucho, Marco Moreno, que es analista político, ustedes lo saben, y director del Centro de Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central. Como siempre, un gusto conversar contigo.
Igualmente, buen día, Cristina.
Que te vaya muy bien, Marco, muchas gracias. Son las 8:47, AgroSystems, les contamos, es garantía de eficiencia y calidad en sistemas de riego y protección de frutales a través de cubiertas plásticas y mallas. Cuentan con las mejores marcas en filtros, electrobombas, en válvulas, en líneas de riego y mucho más. Puedes escribir a ventas@agrosystems.cl o visitar su web agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. ¿Buscas iluminación LED de alta calidad a buen precio? Te cuento que Demás LED va a abrir su nuevo showroom diseñado para ofrecerte la mayor variedad de productos LED para oficinas, bodegas, complejos deportivos y también hogares. Mientras, visítalos en Avenida Mata 369 o compra online en demasled.cl. Demasled, líderes en iluminación. Y cuando escuchas tu canción favorita, suena bien, ¿cierto? Pero suena mejor aún un banco que innova por ti, para que sigas haciendo lo que te mueve, fácil y simple. ¿Te sumas? Ser del BCI suena bien. Nos vamos a separar solamente unos minutos, regresamos con lo que tienes que saber esta jornada de 25 de agosto, aquí en la Mañana de Agricultura.
Estás escuchando Agricultura, en Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
Suena bien, ¿cierto? Pero suena mucho mejor un banco que está siempre innovando por ti, entregándote las mejores soluciones de manera simple para que nunca dejes de ser todo lo que te mueve. ¿Te sumas? Porque ser del BCI suena bien. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
Artrocel es un medicamento efectivo en artrosis de origen natural y que ayuda a disminuir el dolor y la rigidez articular. Es seguro y sin interacciones medicamentosas conocidas. Consulta con tu médico y descubre sus beneficios. Con Artrocel, menos dolor, menos rigidez. RW17-017/25.
En agosto, no dejes que los sonidos se escapen. Con Oticon Intent, el audífono que se adapta a ti, recupera la claridad en cada conversación y vuelve a conectar con quien amas. Porque oír bien también es una forma de vivir bien. Ven a Rotary Kraus, expertos en cuidado auditivo. Aprovecha hasta un 40% de descuento en la primera unidad. Bases en www.ryk.cl.
Tranqui, no es un seguro para bonsai. Si te llama un número 600-123-XXXX o un 809-123-XXXX, es el 123 de Entel. Desde ahora podrás distinguir nuestras llamadas. Cada vez que venga con 123, seremos nosotros. Contéstanos con toda confianza. Y cuando no quieras, no. Entel, contigo en todas.
Gordo, ¿y tú para dónde vas con ese traje de baño?
A la piscina.
Pero si el agua está congelada.
¿Congelada? Pero mi amor, si tenemos Perfect Pool.
Aprovecha tu piscina todo el año a 28 grados con la mejor tecnología y lo mejor en cualquier parte de Chile con Perfect Pool. Transforma tu piscina en una piscina perfecta, temperándola con Perfect Pool. Llamándonos al 600-300-0900 y en perfectpool.cl. Perfect Pool, tu piscina perfecta todo el año.
Comer mejor es más que elegir alimentos en el supermercado. Es una aventura de sabores y texturas, donde sigues disfrutando lo que te gusta y hasta descubres nuevas comidas favoritas. Desde un plato balanceado hasta tu antojo favorito. Todo cabe en el equilibrio. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. AgroSuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para paisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
¿Tienes una antena de telecomunicaciones en tu propiedad? ¿O conoces a alguien que la tenga? En APW Chile transformamos esa renta en efectivo. Es rápido, seguro y sin complicaciones. Usa ese dinero en lo que más te importa: invertir, pagar deudas, disfrutarlo, remodelar o para lo que necesites. ¿Conoces a alguien en esta situación? Cuéntale también. Visítanos en www.apwchile.cl y descubre cómo.
Asimed presenta Foro Anual de la Industria 2025. Hablemos de crecimiento y de industria. Volver a creer, volver a crecer. Reactivemos Chile. Invitados los candidatos presidenciales: Evelyn Matthei, Franco Parisi, Johannes Kaiser, José Antonio Kast y Marco Enrique Sominami. Jueves 28 de agosto a las 9 de la mañana. desde TVN, en vivo por Emol TV y 24horas.cl. Conéctate al debate que definirá el futuro productivo del país. Acimet, soberanía industrial para Chile.
Señor agricultor, ¿necesita producir cerezas de mejor calibre para competir en el exigente mercado chino? UPL tiene la solución. Con su estrategia calibre, compuesta por BioSime y Dropper, la dupla perfecta para obtener cerezas de mayor tamaño. BioSime, bioestimulante de origen natural, favorece el desarrollo inicial del fruto. Y Dropper, fitorregulador que estimula el crecimiento potenciando un calibre superior. Estrategia calibre en cerezas de UPL. Dos temporadas de éxito nos avalan. UPL, tecnología y respaldo para su campo.
Fue un alivio porque nos ayudaron en todo el proceso y pudimos enfocarnos en lo más importante, que fue despedir a mi mamá en paz.
En Parque del Recuerdo te acompañamos en cada paso, desde contratar el servicio funerario hasta la sepultura o cremación, porque la despedida de un ser querido es un momento muy especial. Conoce más en parquedelrecuerdo.cl.
A esta hora, en La Mañana de Agricultura, lo que debes saber.
Lo que deben saber a esta hora es que José Antonio Kast mantiene, según la encuesta Academ, el liderazgo. Jara en segundo y Matei sigue tercera. Violento ataque en la Araucanía dejó un muerto y un herido. Autoridades llaman a reforzar seguridad y los candidatos presidenciales han emplazado al gobierno para que invoque la ley antiterrorista. Hay 5 detenidos ya por el asesinato del ingeniero en Curacaví, 2 pasan a control hoy y 3 el miércoles, donde van a ser formalizados. Ojo con esto, alerta roja en Puerto Montt por crecida del río Lenca. Suspenden clases en la comuna y el presidente Gabriel Boric encabeza un encuentro con el Comité Policial de Seguridad Pública y vecinos y vecinas en la comuna de Loprado. Nos vamos, tenemos que despedir el programa, pero antes quiero recordarles que pueden visitar la tienda Primeros Pueblos y descubrir ahí productos memorables. Encuéntralos en Casa Costanera, en Temuco y en Mall Plaza Trébol. Conoce más en primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC. Y Link USS de la Universidad San Sebastián es el único centro de simulación universitario que por supuesto te entrega la tecnología más avanzada del país. USS entrena el futuro de la salud en Chile con tecnología de clase mundial. Nos vamos, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy arrancando la semana, mucho ánimo para estos días. Vamos a hacer el corte, nos separamos, vienen las noticias y luego directo al grano. Chao, chao.
USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC. Artrocel, medicamento de origen natural para la artrosis. Ser del BCI suena bien. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentaron La Mañana de Agricultura. Condujo Cristina González. Producción Safka Parragués. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.